Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, creo que han estado siguiendo el estudio de los pactos, un estudio bastante profundo. Quiero decirles de que el tiempo es muy corto para dar a conocer todo lo que habla la Biblia acerca de ello. Ya hemos visto el concepto de pacto. Voy a dar un repaso acerca de lo que hemos visto nosotros. El concepto de pacto en el Antiguo Testamento es un pacto era un acuerdo entre dos partes que los vinculaba en unos intereses en común y en responsabilidades. Por lo general, estos pactos eran acuerdos bilaterales entre dos partes, donde ambas partes eran responsables del cumplimiento de ese pacto. Ahora bien, en la Biblia, un pacto es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad entre Él mismo y una persona, como en el caso de Adán y en el caso de Abraham. Ya hemos visto los pactos que nuestros hermanos han desarrollado acá. También esa responsabilidad entre Dios y la humanidad en general, como en el caso de Noé, que el Señor dijo a Noé cuando salió del arca que nunca más iba a enviar un diluvio universal. También esa responsabilidad entre Dios y una nación, como en el caso de Moisés, que le da al pueblo lo que Dios quiere que el pueblo siga, porque le dice de que cumpla cada una de las palabras escritas en la ley. Y también está entre un pacto entre el Señor, Dios y una familia, como en el caso de David. Eso lo vamos a ver, creo que el próximo domingo, cuando el Señor promete a David un reino eterno. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Los pactos, por lo general, son incondicionales, no tienen condición. En el sentido de que Dios, por gracia y por la irrestricta declaración de que hará algo, irrestricta quiere decir que hace sin condición y sin límites. Dios se obliga a consumar ciertos propósitos anunciados a pesar de los fracasos por parte de las personas o pueblos con los cuales hizo el pacto. Ya sabemos nosotros el pacto que hizo con Adán y cómo no lo siguió. Lo mismo, si nosotros nos ponemos a pensar en el pacto de Noé, dice que la gente vivía haciendo cosas hasta que vino el diluvio y el Señor destruyó la tierra con un diluvio universal. La respuesta humana, hermanos, a los propósitos divinos anunciados en un pacto siempre es importante, ya que conduce a la bendición por la obediencia o a la disciplina por la desobediencia. Pero por la falta humana, nunca los pactos se habrán de abrogar, quitarlos, ni tampoco bloquear su cumplimiento. Vuelvo nuevamente a hablar acerca del pacto de Noé. Dice que la gente, la maldad se había multiplicado demasiado. Y el Señor dijo, voy a raer la tierra con un diluvio, pero encontró a Noé, un hombre justo, y junto con su familia lo salvó. Al salir Noé, el Señor muestra su arco iris y dice que esta será señal de que nunca más el Señor va a hacer un diluvio universal. Sin embargo, hoy en día, como dice la palabra de Dios, la gente está viviendo como en los días de Noé. Mas, sin embargo, el Señor no ha mandado un diluvio universal para destruir la tierra. Podemos ver nosotros que a pesar de que el hombre hace cosas contrarias, el Señor permanece fiel. En el estudio de los pactos, como hemos visto en las ponencias anteriores, podemos distinguir dos clases de pactos. El primero es los pactos bíblicos. El pacto bíblico y los pactos teológicos. Los pactos bíblicos, hermanos, los encontramos escritos en la palabra de Dios. Ahí los encontramos. Y podemos distinguir los pactos edénico, adánico, noénico, abrahámico, mosaico, que ya lo vimos, y luego el pacto davídico y el nuevo pacto que lo vamos a ver más adelante. Pero también están los pactos teológicos. Los pactos teológicos, los cuales no están escritos como tales, sino que se deducen de la misma palabra de Dios. Así tenemos el pacto de la gracia, el pacto de la redención, el pacto de las obras, creo que el hermano Enrique habló sobre esto, que será que fueron objeto de estudio, mas sin embargo hoy vamos a encontrar un pacto que es nuestro objeto de estudio, como es el pacto palestino. Me llamó mucho la atención cuando me dijeron, bueno, usted va a hablar acerca del pacto palestino, y me quedé yo, wow, ¿y ese de dónde habrá salido? Y como les digo, yo había estudiado acerca de los siete pactos porque están escritos, pero los pactos teológicos se deducen de la misma palabra, así como ya dije, pacto de la gracia, el pacto porque por gracia sois salvos, el pacto de la redención, el pacto de las obras. Los pactos teológicos, hermanos, son una forma o manera sistemática y organizada de describir el plan de salvación que Dios tiene para todo el mundo. El Señor, por su gracia, nos salva. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no lo merecíamos, el Señor vino y tomó el lugar mío por gracia, y por gracia soy salvo, porque el Señor así le place. Ahora bien, el pacto palestino, hermanos, es también llamado el pacto de la tierra. Quiero decirles que aún investigando esto, aún escuché mensajes acerca de esto, escuché el mensaje o un estudio que estaba dando el hermano Evis Carballosa acerca de esto, de los pactos más que todo, y mencionó acerca de esto, y él decía que el pacto palestino como tal, no lo encontramos en la Biblia, pero sí encontramos que dice que el pacto palestino es también llamado el pacto de la tierra. Esto se debe a la promesa que el Señor le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2. Tal vez si podemos verlo, 12, versículo 2, aunque aquí lo tengo yo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, haré de ti una nación grande. Prometiéndole el Señor a Abraham que le daría una nación. Y las naciones están dentro de un territorio. Ahora bien, ¿por qué se le llama pacto palestino? Fíjese bien, quiero mencionar que la palabra palestina no se encuentra en el escrito bíblico. No va a encontrar usted esa palabra dentro de la Biblia. Hoy en día, hablar y escribir sobre Israel, Medio Oriente, trae a la mente la palabra Palestina, trae a la mente la palabra palestinos, trae a la mente la tierra de Palestina o el territorio de Palestina. Todos estos términos se aplican con frecuencia a una significación histórica y geográfica, por lo que debe ser aclarado que Palestina no se encuentra dentro del escrito bíblico. ¿Pero qué significa Palestina? Palestina nunca ha sido el nombre de una nación o un estado, nunca. Es más, es un término geográfico comúnmente usado para calificar la región en tiempos de la historia cuando no existía el concepto de estado o nación. Pero fíjense bien, el nombre comenzó a utilizarse y es una derivación de la palabra Peleshet, que se encuentra en la Biblia. Esa palabra sí, nombre que frecuentemente aparece en la Biblia y que quiere decir invasores. Peleshet, y ya vamos a ver por qué. Aparece en la Biblia y convertido al inglés, Se dice con PH, y ustedes saben que la PH en inglés es el sonido de la F. Entonces, Filistín. Y que en castellano se pronuncia como Palestín o Palestina. De ahí los filisteos o filisteos o palestinos, quienes se asentaron en la tierra de Canaán, en las costas sur de esta, de este territorio, y eran unos invasores que venían y procedían de la isla de Creta en el Mediterráneo. Ahí ellos se asentaron y edificaron, fundaron 5 ciudades, que son Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. ¿Se acuerdan ustedes cuando David peleó con el gigante Goliat? La Biblia dice que era un filisteo de Gat, de la ciudad de Gat, de los filisteos. Muy bien. Miles de años antes de que los romanos, porque luego que se establecieron estos grupos en una franja estrecha de la tierra de Canaán en el sur, que fue conocida por Palestina por los griegos y los romanos, pero muchos años antes de que ellos utilizaran esta palabra, a esa tierra se le conocía como la tierra de Canaán. Los cananitas, hermanos, nunca lograron integrarse como un estado. Los cananitas siempre estaban ahí, fundaron sus ciudades, tuvieron sus reyes, pero ellos nunca se unieron, diferente al pueblo de Israel. Porque al finalizar el Éxodo, desde que salieron los hijos de Israel de Egipto, se asentaron en la tierra de Canaán. Ahí formaron una nación de tribus. Posteriormente, ellos formaron los reinos de Israel en el norte y de Judá en el sur. Y posteriormente, el reino bíblico de Judea en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes, hermanos, cómo la palabra Palestina ha tomado auge en este territorio. Como les dije al principio, muchas personas al oír la palabra Medio Oriente, al oír la palabra Israel, inmediatamente piensan en la tierra de Palestina. De hecho, hasta hay un himno que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina. Aunque yo diría que sería de Israel, ¿verdad? Porque estamos mencionando Palestina, y Palestina, ya les dije, quiere decir invasores. Desde el comienzo de la historia hasta la fecha, el pueblo de Israel ha sido el único que ha poseído una nación independiente, soberana y unido en esa región. Nadie más. Como les dije, los cananitas nunca se unieron para formar un estado o formar una nación. Desde el comienzo de la historia, como les dije, el pueblo de Israel ha sido el único que ha poseído una nación, estado independiente. En la tierra de Canaán, llamada Palestina, al oriente, al oeste del río Jordán. Y al igual que Israel en esos tiempos bíblicos, tenemos también a Amón, a Moab y a Edom, que tuvieron sus tierras al oriente del Jordán. Pero estos desaparecieron. Y luego esas tierras no fueron tomadas por nadie. Hasta años después, que los británicos le cambiaron el nombre a esas tierras y le pusieron Transjordania, allá por los años de 1920. Lo que algunos denominan pacto palestino se refiere a un acuerdo que Dios hizo con el pueblo de Israel, como se registra en Deuteronomio, capítulo 29 y capítulo 30. Vemos que fue hecho con Moisés y representantes de Israel, pero que se aplica a todo el pueblo y a sus generaciones posteriores. El pacto palestino reafirma a Israel la tierra prometida de acuerdo a como lo leemos en Génesis capítulo 12, versículo 1, que dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12, 1, sí. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor diciéndole a Abraham: Vete de tu tierra. Y este hombre por fe se movió. El hermano David mostró un mapa donde estaba Ur de los Caldeos y a donde se movió Abraham caminando una distancia bastante larga para andar a pie. A veces nosotros de aquí a unas 3 o 4 cuadras no queremos caminar, ¿verdad? Tomamos el carro, el bus, el tren, lo que sea, y no queremos caminar. Pero este hombre caminó una distancia como de 1000 kilómetros para ir de la tierra que donde él vivía, en Ur de los Caldeos, a la tierra que Dios le iba a mostrar, sin saber a dónde iba. También, hermanos, es de acuerdo a lo que leemos en Génesis 13, 14 y 10, al 17. Veamos qué nos dice Génesis 13, 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. ¿Por qué se apartó? Porque habían crecido en sus posesiones y los pastores de uno y el otro peleaban. Y Abraham le dijo: Escoge. Él escogió la llanura que iba hasta Sodoma. Y en ese momento le dice el Señor: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, hasta a los 4 puntos cardinales. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 14. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. La promesa que el Señor le estaba dando a Abraham. También en Génesis capítulo 15, versículo 7, y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y veamos qué nos dice Génesis 17, 7 a 8. Fíjense bien lo que le dice. Ahí va. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dándole a Abraham la tierra en heredad perpetua por siempre. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque, hermanos, el pacto palestino, que también es llamado el pacto de la tierra, se debe a la profecía que dijo Moisés en Deuteronomio en el capítulo 30 del 1 al 10, no lo vamos a ver todavía. Aquí se centra la reafirmación de la tierra prometida dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, para todas las generaciones venideras también. Este pacto señala las condiciones bajo las cuales Israel entraba a la tierra prometida. Es importante observar que la nación hasta ese momento no ha tomado la tierra bajo el pacto abrahámico, que es incondicional, ni había poseído la tierra de Canaán. Moisés le está hablando al pueblo, lo podemos ver. Lo invito a que lo lea usted, no lo vamos a leer aquí, pero lo invito a que lo vea en el libro de Números, en el capítulo 34, del 1 al 12. Ahí el Señor le está diciendo al pueblo, a través de Moisés, lo que iban a poseer. Quiero que entendamos una cuestión. El pueblo todavía no había pasado a la tierra prometida. Ellos habían estado 40 años vagando por el desierto. Según los comentaristas, el pueblo de Israel al salir de Egipto podía pasar a la tierra de Canaán en cuestión de 7 días. Pero ¿qué pasó? Ahí en Cades Barnea, Moisés manda a 12 espías o exploradores para que fueran a reconocer la tierra. Y 10 de ellos llegan y no, y que esa tierra traga a los hombres, y aquí hay gigantes que no vamos a poder, mejor regresemos a Egipto, que no sé qué. Mas sin embargo, Josué y Caleb dijeron, no, en el nombre del Señor podemos tomar esa tierra. Por haber, bueno, y estos hombres hicieron que todo el pueblo empezara a murmurar y empezara a decir, no, mejor vámonos de aquí, que no vamos a poder hacer y entrar a esa tierra nos va a devorar, esa tierra nos va a tragar. Y el Señor los hizo vagar. Como ellos habían ido 40 días a ver la tierra, les dijo, 40 años van a vagar ustedes por todo el desierto. Y así fue. Entonces, 40 años vagando y llegan frente a la tierra de Canaán. Y ahí es donde Moisés les dice, aquí en Números 34, del 1 al 12, todo lo que ellos iban a poseer. La tierra que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pacto palestino es una ampliación, hermanos, del aspecto territorial y enfoca la importancia de reconocer siempre la soberanía de Dios y vivir de acuerdo a ello. Sin embargo, la idolatría y toda práctica religiosa pagana violaba las leyes, porque el Señor les había dicho allá en Éxodo, en el capítulo 20, no te harás imágenes, no adorarás a otros dioses. Está dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Y supuestamente ellos tenían que obedecer. ¿Pero qué pasó? Ni había llevado Moisés las tablas donde estaba escrito, cuando ellos ya habían hecho un becerro de oro, habían dicho, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Vemos entonces de que la práctica religiosa pagana violaba las leyes que Dios les había dado. El mensaje de Moisés desde el capítulo 27 al capítulo 30, yo les invito, hermanos, a que lean estos capítulos y vean ustedes todo lo que Moisés les dice al pueblo de Israel antes de pasar a poseer la tierra de Canaán. Del 27 al 30 de Deuteronomio tiene que ver con la relación de Dios, perdón, con la relación de Israel con la tierra. Aquí vemos, conocemos y aprendemos que el mensaje de Moisés proporciona una historia profética. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, cuando usted lee, ahí va a encontrar y te sucederá esto y te sucederá esto otro, ya lo vamos a ver más adelante, como que ya ellos estaban ahí. No, lo que les estaba diciendo es de que van a poseer esa tierra. No vayan a adorar otros dioses, porque si no les va a suceder esto, esto y esto, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, Moisés da una proporciona una historia profética, como les dije, al pueblo. Desde la entrada a la tierra hasta su restauración después de un periodo largo de vivir en el exilio. Fíjese bien, de vivir en la tierra hasta después de vivir en el exilio. ¿Qué quiere decir esto? Que les estaba profetizando que si ellos no caminaban bajo la voluntad de Dios, Dios los iba a castigar. La nación, hermano, descuidó su deber de obedecer durante su peregrinación por el desierto estas leyes, porque el Señor se las dio durante la peregrinación. Sin embargo, ellos descuidaron, pecaron, murmuraron, se quejaron. Bueno, y al leer ustedes en los capítulos del 27 al 30, se van a dar cuenta que le está diciendo Moisés, el Señor les ha bendecido a ustedes. Su calzado no se gastó, su ropa no se gastó, tuvieron pan, tuvieron carne, tuvieron agua, y aún así el pueblo de Israel se quejó muchas veces por lo que estaba viviendo. Ahora, por segunda vez, Moisés les está hablando y por segunda vez el pueblo de Israel promete acatar cada una de las leyes que el Señor les estaba dando en ese momento, para poder disfrutar pues de los beneficios del pacto que Dios estaba haciendo. Estamos hablando del pacto de la tierra, hoy llamado el pacto palestino. Moisés profetiza lo que sucedería al pueblo mientras permaneciera dentro de la tierra y lo importante que era la obediencia a Dios, andar en la ley de Jehová, lo importante que era. El pacto incluía las bendiciones, pero también incluía las maldiciones, haciendo énfasis en estas últimas, hermanos, para que supieran lo que sufrirían al dejar de seguir los mandamientos, preceptos y estatutos que Dios les había dado durante su peregrinación. La promesa de Dios era incondicional. Daría la tierra a los suyos, porque Él es fiel a su palabra, y fiel a la promesa dada a Abraham, y ratificada a Isaac y a Jacob. Hermanos, en el capítulo 28, del 1 al 14, la porción que nos leyó el hermano Emerson al principio, habla acerca de disfrutar los beneficios de las bendiciones de Dios. Fíjense bien que este capítulo 28 de Deuteronomio tiene 68 versículos. Y Moisés solo utiliza 14 versículos para hablar de las bendiciones que Dios les iba a dar. Pero utiliza 54 versículos para hablar de las maldiciones y la condición en que Israel iba a quedar si no seguía los mandamientos del Señor. Fíjese bien, Moisés le dice al pueblo que para disfrutar de los beneficios del pacto, dependería de la obediencia de ellos, que ellos tendrían a las ordenanzas de Dios. Antes de desglosar las maldiciones, Moisés utiliza esos 14 versículos para hablar sobre las bendiciones. Es bien bonito, ¿verdad?, cuando nos dicen a nosotros de bendiciones. Pero cuando nos dicen de lo que nos puede suceder por no seguir la palabra de Dios, ahí sí hay que tener mucho cuidado. La nación sería colmada de bienes si ponían por obra la ley de Dios. El pacto palestino, hermanos, o pacto de la tierra, tiene 7 partes. Vamos a verlas. Voy a pedirle que el capítulo 30 de Deuteronomio, empezando por el versículo 1, perdón, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Esta última parte habla acerca de la dispersión por la desobediencia. Quiero que veamos que dispersión hacer que un conjunto de personas se separen y se esparzan por diferentes direcciones. Fíjense bien lo que les está diciendo. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, esparcido, desechado, sacado. Luego, en el versículo 2, encontramos el futuro arrepentimiento de Israel. Y le dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Futuro arrepentimiento de Israel. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad de ir hacia la perdición y cambiar de dirección e ir hacia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en este sentido. Luego, en el versículo 3, Dice, el Señor les hará volver. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Quiero, esta es cuestión mía, que este versículo está dado en una profecía, pero en dos partes. En una, de que el Señor les iba a llevar, ya vamos a ver más adelante, del exilio en Babilonia a la tierra, pero también de llevarlos de esparcidos por todo el mundo a la tierra de Israel, a la tierra que ahora tiene Israel. Versículo 5, restauración a la tierra prometida, y te haré volver, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Fíjense que les ha hecho llegar nuevamente a la tierra de Israel, y Israel en estos tiempos es una nación bastante fuerte, con mucha tecnología, con ellos han reverdecido el desierto, porque es una de las bendiciones que el Señor les da. Dice, el mayor tesoro de ellos es el cielo, que le dará la lluvia para sus sembrados. Conversión a nivel nacional, en Deuteronomio 30, el versículo 6, dice así, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando habla acerca de circuncidar el corazón, habla de una metáfora que tiene que ver con el entendimiento, descubrir, para que puedan ellos entender lo que el Señor quiere. Por eso les dice, circuncidará, descubrirá Jehová tu Dios tu corazón, o sea, no el corazón que late, ¿verdad?, sino que el corazón, la esencia del ser humano, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para qué? Con el fin de que vivas. Muy interesante. Luego, otro punto, juicio de los opresores de Israel. El número 7, versículo 7, dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y a través de la historia hemos visto que todos aquellos que han estado en contra de Israel han sucumbido. Estaba viendo un documental acerca de la guerra de los seis días, Yom Kippur creo que se llama, y hermanos, un ejército tan que no estaba tan preparado como el ejército de Israel, que las demás naciones, porque se unieron muchas naciones en contra de ellos, Israel los venció en seis días y tomó tierras que estaban siendo poseídas por ellos. Vemos ahí la mano poderosa de Dios para esta nación. Y el número 7, prosperidad nacional, versículo 9, por favor. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Vemos que, si bien es cierto, les está diciendo que van a ser esparcidos, pero a la misma vez, la misericordia de Dios, el amor de Dios, trayendo nuevamente a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él cumple la palabra, Él cumple el pacto que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, la historia revela que en casi todas las épocas, el pueblo vivió desobedeciendo y sufrió las consecuencias terribles de esas maldiciones. Nuevamente, hermanos, les invito a leer el capítulo 27, 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio para que se den cuenta de lo que el Señor les quiere dar, pero también si ellos no obedecían, les iba a dar maldiciones al pueblo de Israel. Al entrar a la tierra prometida, que les digo, esto que vemos en el capítulo 30 de Deuteronomio, ellos todavía no habían entrado a la tierra de Canaán, no la habían poseído todavía. Pero al entrar a la tierra prometida, en Josué, al final del libro, después de la conquista de la tierra de Canaán, y a ellos poseyendo la tierra, Josué les dice en Josué capítulo 24, 14 al 16. Josué, muy bien, dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero le dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una palabra muy firme dada por Josué en ese momento. Y luego, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca. Ay, hermanos. Llegamos al libro de Jueces y nos damos cuenta, y la historia nos dice que Israel, en esa época, que abarca alrededor de unos 300 años, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, dejando a Dios, dejando la ley, dejando los mandamientos y estatutos que Dios les había dado. Entonces, la palabra profética de Moisés en el capítulo 30 se cumple. Luego, en Primera y Segunda de Reyes, en Primera y Segunda de Crónicas, nos relata la historia de los reyes de Israel en el reino del norte y los reyes de Judá en el reino del sur, cuando habla de que la mayoría de estos reyes hicieron lo malo ante el Señor. Por lo tanto, se cumple lo que Moisés les profetizó en Deuteronomio, capítulo 27, 28, 29 y 30. Porque dejaron al Señor a un lado. Por su desobediencia, hermanos, Israel fue expulsado de su tierra en tres etapas. La primera de ellas, que fue durante el cautiverio asirio en el año 722 a.C., cuando las 10 tribus del reino del norte, llamado el reino de Israel, fueron llevadas al exilio para nunca regresar. Fueron esparcidos por todo el mundo. Así es como encontrábamos nosotros judíos en Rusia, judíos en Europa, judíos en España, bueno, en varias partes del mundo conocido en esa época. La segunda fue durante el cautiverio a Babilonia, en el año 586 a.C., aquí solamente dos tribus fueron llevadas al cautiverio. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Fueron llevados a Babilonia por 70 años. Antes de regresar a su tierra nuevamente, el Señor los lleva como les había prometido. Esto ustedes lo pueden encontrar en los libros de Esdras y Nehemías, que nos relata cómo el pueblo regresó y instauró nuevamente el reino, los muros de la ciudad, las puertas, el templo y todo lo demás. Y la tercera, que fue la definitiva, se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo por el comandante Tito, hijo de Vespasiano, el emperador, cuando los romanos expulsaron y destruyeron a Jerusalén y destruyeron su templo, el cual hasta el día de hoy no ha sido restaurado. Estos vivieron errantes en el mundo hasta su regreso en la creación del Estado de Israel en 1948. Veamos qué nos dice Deuteronomio 28:49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes. Y si usted sigue leyendo los demás versículos, se van a dar cuenta de todo lo que ellos sufrieron. Cuando estaba leyendo este versículo, me ponía a pensar de que cuando dice como águila, ¿recuerdan ustedes de que el estandarte de los romanos era un águila? Y más adelante dice hombres feroces, que no respetaban ni a los niños. ¿Podría ser? Como les digo, era la palabra profética. Pero también durante la gran tribulación Israel sufrirá, ya que el mismo Satanás los perseguirá en su intento de acabar con el pueblo de Dios. Pero la promesa de Dios dada a su pueblo es que iban a poseer la tierra que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y allí se va a posar los pies de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en su reino. Pero eso lo vamos a ver más adelante en los pactos, el nuevo pacto y el pacto davídico. Hermanos, Moisés instó al pueblo en el capítulo 30, del 11 al 20, no lo vamos a ver, solamente el versículo 20, por favor. Instó al pueblo a elegir, a obedecer a lo que Dios les manda. Dice en el capítulo 30, versículo 20, gracias. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué les está diciendo? Que ellos pueden escoger. Israel no podía poner ninguna excusa de que no sabía acerca del mandamiento de Dios. Dios se los había comunicado a ellos mismos. Y si ustedes leen en esa parte, van a decir, ¿qué? ¿Está en el cielo? ¿Van a pedir que vaya alguien al cielo? ¿O está al otro lado del mar? ¿Van a pedir que vaya alguien al otro lado del mar para traer eso? No, ustedes lo conocen y ustedes lo saben, les está diciendo Moisés. Así nosotros, hermanos, hoy en día tenemos la responsabilidad, ahora que nosotros vivimos en una época en que es más fácil escuchar el mensaje del Evangelio, Dios nos pide que seamos obedientes siguiendo las enseñanzas del mejor maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado, nos ha santificado por su muerte en la cruz. Así que nuestras vidas deben de estar en un caminar diario con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la decisión es nuestra, la decisión de seguir lo que el Señor nos manda en su palabra. Si usted en esta noche todavía no ha hecho la decisión, recuerde que el Señor tiene bendiciones para cada uno de nosotros, pero Dios quiere que nosotros busquemos de su palabra, lo busquemos a Él en oración, estemos siempre pendientes de lo que el Señor quiere para mi vida. Para los que aún no han recibido al Señor, usted no tiene que hacer nada para obtener la salvación, hermano o amigo. Solo necesita invitar a nuestro Señor Jesucristo a su corazón, a su vida, y Él le sanará espiritualmente, quitándole el pecado y dándole vida eterna. Y para los que hemos creído en el Señor, todos recibiremos la bendición de Dios si obedecemos su palabra y vivimos de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús. Es nuestra decisión. Israel tomó un camino que le llevó al castigo con la promesa del Señor de que le restauraría por amor a su pueblo y por la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros íbamos también al castigo eterno, pero Jesús nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Hermanos, De veras, este pacto nos lleva a entender que el Señor es fiel, fiel a su palabra en todo lo que Él nos ha prometido. Y Él, de Él salió a hacer el pacto con Abraham de darle la tierra, y Él lo va a cumplir. Y lo ha cumplido hasta este momento, y veremos nosotros muchas bendiciones para este pueblo, y veremos nosotros muchas bendiciones para nosotros si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Le invito a usted que está viéndonos en esta oportunidad. Si no ha aceptado al Señor, hermano, hoy es el momento para hacerlo. Dígale al Señor: Señor, ven a mi corazón, guárdame, Padre Santo, quita todo pecado. Quiero que tú reines en mi vida y que tú, Señor, estés guiándome en todo lo que tú me mandas. Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Señor, estudiar estos pactos. Saber, Señor, que tú eres fiel a tu palabra. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Te alabamos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.